La crisis está llevando a la calle a personas que hasta ahora tenían un hogar. El perfil del sin techo está cambiando, como vamos a comprobar ahora, Miriam.
Pues sí, al menos en Navarra, como han podido comprobar 15 estudiantes de la Universidad Pública de Navarra, que durante el último invierno han recorrido las calles para realizar un retrato lo más fiel posible de las personas sin hogar. La mayoría de quienes duermen en la calle tienen problemas mentales, muchos a causa de las drogas o el alcohol, pero aunque siguen siendo mayoría, a ellos se suman nuevos tipos, los más vulnerables, quienes no tienen una red de apoyo para afrontar la crisis. Se trata del programa Sopa Caliente.
Javier Erro es profesor del Departamento de Sociología de la UBNA y responsable de este proyecto, Sopa Caliente. Profesor, saludos.
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué les ha sorprendido de las conclusiones?
¿Qué nos ha sorprendido? Bueno, no es una gran sorpresa, no hay grandes sorpresas. Es sentido común. Si se reducen la protección social, si se reducen las posibilidades de acceder a la renta de inclusión social, si la gente pierde el trabajo, si la gente pierde la casa, todo parece indicar que hay un mayor número de personas que se ponen al borde de estar en una situación de la calle, ¿no? Que son más vulnerables, por lo tanto, no nos podemos sorprender a estas alturas por eso.
Ahora mismo, ¿qué personas se ven obligadas a dormir en la calle? ¿Ha cambiado mucho la situación?
Pues la situación, bueno, nosotros lo que hemos realizado es un estudio de aprendizaje-servicio, con lo cual hay que relativizar mucho los datos y hay que ser muy poco concluyente. Lo que hay que hacer es seguir investigando, sobre todo. Pero lo que vemos es que el perfil tradicional de persona sin hogar, que está en la calle, que ya está más o menos afincado en una ciudad, o por lo menos empadronado, y que tiene pues habitualmente algún problema de salud mental o de consumos de alcohol o otras drogas, pues que ese perfil se va complejizando con otros nuevos perfiles que tienen mucho que ver con las personas de origen extranjero, que ahora se están quedando sin trabajo y que se ponen pues al borde de estar en situación de calle, incluso se comienzan a percibir signos de otros perfiles de mucho más normalizados, de simplemente personas y familias cuya situación económica se cae de golpe.
15 alumnos han participado en este estudio recorriendo las calles de 7:30 a 11 de la noche junto a voluntarios del comedor París 365. Entre ellos, Leila Chivite, coordinadora y estudiante de sociología. ¿Qué tal, Leila?
Bien, bien.
¿Cómo era cada una de esas salidas?
Bueno, yo, como habéis dicho, somos 15 alumnos y no podíamos ir todos los días. Yo solo estuve en una salida, pero muy bien, los voluntarios del París nos trataron muy bien y nosotros lo que íbamos era a coger notas sobre los puntos donde estaban los indigentes, bueno, las personas sin hogar, perdón, y bueno, pues cuántos había, si se diferenciaban del perfil típico que ha dicho Javier. Y bueno, muy bien, estuvo muy bien.
¿Normalmente eran hombres?
Sí, normalmente hombres. Yo en la salida que hice solo vi una mujer y en las fichas que después pudimos sistematizar la información solo contamos dos mujeres.
Iñaki Barrola también es estudiante de sociología. Saludos, Iñaki.
Saludos a vosotros también.
¿Cómo fue vuestra primera salida, tu primera salida, cuando entraste en contacto con las primeras personas? ¿Cómo te sentías?
Hombre, pues en los ciertos momentos, cierto nerviosismo también, yo no hice el recorrido de la sopa, sino que hice entrevistas. Entonces, pues teníamos primero cierta dificultad para saber quién era o no una persona sin hogar.
Pues, ¿por qué?
¿Qué? Pues porque en una ciudad, ¿cómo puedes saber, no? Es una persona sin hogar, entonces tienes que acercarte primero y tienes que... Tampoco vas a preguntar, oye, perdona, eres una persona sin hogar, entonces tenías con cierto tacto y que te contara un poco su historia, ¿no? Entonces, había ciertos problemas, pero todo fue muy bien.
La verdad es que... Por eso te quería preguntar, Iñaki, ¿cómo os sentíais, sobre todo la primera vez, ¿no? Porque es una iniciativa novedosa y sobre todo porque desconoces la reacción de quien tienes enfrente, de a quien te acercas. ¿Son receptivos, están dispuestos a contar su historia?
Hombre, supongo que cada persona tendrá su propia personalidad y su propia situación, pero muy, muy pocos problemas hemos tenido, ¿eh? La verdad es que casi ningún problema. Alguna persona sí que pues pasaba o no quería hablar o nos miraba con cierto miedo, pero vaya, con el miedo que podíamos tener nosotros también hacia ellos, hacia otra persona, ¿no? De normal, vaya.
O sea, desconfianza, en realidad.
Sí, la desconfianza, el por qué, ¿no? De que por qué vienen estas dos personas a preguntarme a mí o por qué vienen, decía, estoy viendo en la calle o estoy aquí, por qué vienen a molestarme, pero de normal muy bien, ¿eh? La verdad es que nos hemos sentido, o yo por lo menos me he sentido muy bien.
Rebeca Nieto también ha participado coordinando este estudio, es además estudiante de sociología. Hola, Rebeca.
Hola, buenas.
Yo no sé si en vuestra salida o en la tuya en concreto habéis visto perfiles de gente más jóvenes de lo que os esperabais. No sé si tanto como vuestra edad, porque sois muy jovencitos, pero de menos edad de la que normalmente se espera uno que haya personas sin techo.
Bueno, yo hice la salida del reparto de sopa y luego hice otra con mi compañero Iñaki. Y en la primera, la de reparto de sopa, sí que encontré a una chica de menos de 30 años que sí, que estaba en la calle.
¿Y eso impacta más cuando es alguien que podría ser tú dentro de unos años? Uno piensa en cómo tenemos que cambiar las cosas para que no suceda algo así, porque los 30 años no parece una edad muy, muy adecuada para haber perdido, no sé si la esperanza o si, pues bueno, las posibilidades de tener un trabajo, una casa o un futuro.
A mí lo que más me impactó es que tuviera 30 años y encima es que tuviera familia aquí. O sea, que no me esperaba yo que una chica tan joven con familia estuviera en la calle.
Leila, tú también has coordinado parte de este estudio. Yo no sé si nos podías hacer una pequeña radiografía de cómo se vive en la calle las personas que viven sin techo. Yo no sé si hay pequeños mundos, si tratan de agruparse para sobrevivir mejor a las circunstancias, si hacen, no sé, ciertos pequeños barrios, aunque vivan sin una casa.
Bueno, lo que nosotros hemos podido percibir, pero claro, todo esto es relativo porque, bueno, pues somos voluntarios, hemos podido trabajar pues los tiempos que hemos podido y la metodología pues hay que mirarla un poco con, pues eso, son datos relativos. Pero lo que hemos podido ver es que la mayoría de las personas que han dormido en la calle de febrero, o sea, de diciembre a febrero, se concentran en el casco viejo de Pamplona. Y normalmente duermen en cajeros y por parejas o en tres grupos de tres personas.
O sea, que sí, parece que buscan un pequeño contacto, ¿no?
¿Y cómo es un día en la vida de estas personas? ¿Cómo es su rutina?
Pues os digo lo mismo, o sea, es muy relativo, ¿no? Porque no podemos decirlo a ciencia cierta, pero lo que suponemos es que se concentran en el casco viejo porque tienen los servicios, o sea, está el comedor, el comedor París 365, el comedor municipal, el centro San Miguel, y entonces se concentran en esa zona porque acuden a esos sitios para obtener esos servicios, y también suponemos que el casco viejo les favorece para obtener limosnas.
Javier, ¿qué hace falta para que se produzca un vuelco en esta situación, para que pueda ser reversible o pueda empezar a ser reversible?
Bueno, pues hace falta muchas cosas, porque aquí hay muchas contradicciones. La primera pregunta es qué sociedad tenemos, una sociedad que excluye cada vez a más gente y luego se plantea, cómo le atiende. La primera pregunta es por qué y a quién se excluye. Pero para ser realistas y a corto plazo, ¿qué hace falta? Pues en una situación de crisis como esta es muy difícil, pero en todo caso lo que hace falta es ponerse a pensar que con los recursos actuales que hay, con las instituciones que hay, públicos y privadas, hay que coordinarse y hay que seguir investigando para repensar cómo este problema, este fenómeno social de esta sociedad se está complejizando y se está pluralizando.
Leila, Rebeca, Iñaki, una pregunta para los tres. Podéis responder los tres si queréis, o quien haya tenido quizás alguna experiencia próxima en torno a esta reflexión. ¿Qué debemos hacer los demás, los que pasamos por delante de ellos cuando están ahí en la calle? ¿Os trasladaron algún mensaje en ese sentido?
Bueno, yo lo que veo es que es una realidad que es un poco invisible. La gente no se da cuenta de dónde están estas personas y qué hacen ahí. Es un colectivo que en mi opinión es un tanto invisible y eso genera un problema para la sociedad. Si nosotros mismos no somos capaces de ver que hay personas durmiendo en cajeros, evidentemente hay un problema.
Claro, es que pasamos por allí, pero
no queremos ver.
Hacemos como que no les vemos, ¿no?
Sí, un poco así. Pero bueno, lo que sí que podemos decir es que no hay conflictos. No hemos detectado ningún conflicto con el colectivo de personas sin hogar que está durmiendo en la calle. Y lo cual es bastante interesante, porque nos imaginábamos que alguna denuncia habría, pero no. O sea, los vecinos no tienen problemas con ellos.
Una pregunta más. ¿Se culpan a sí mismos?
De lo que hemos podido ver, no. No se culpan. Es que también hay dos partes en la investigación, ¿no? Una es un poco cuantitativa y otra, que es la de entrevistas en profundidad. Los perfiles que a los que les hicimos entrevistas no eran el perfil típico de persona sin hogar, era un perfil de migrante y bueno, pues es muy diferente lo que opinan estas personas. Es más la situación, ¿no? Pues opinan un poco como nosotros, la situación de crisis, te quedas sin trabajo.
Esperan que sea algo temporal, quizás, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Bueno, esperemos nosotros también que sea algo temporal y que esto evolucione en positivo.
Desde luego. 15 estudiantes de la Universidad Pública de Navarra durante el último invierno han recorrido, insisto, las calles de Pamplona para realizar un retrato lo más fiel posible de las personas sin hogar. Ese proyecto se ha llamado Sopa Caliente y de esos 15, 3 nos han acompañado durante este ratito: Leila, Rebeca e Iñaki. Gracias, chicas, chicos. Un saludo. Hasta la próxima.
Adiós.
Hasta luego. Adiós. Y despedimos también a Javier Herro, profesor del Departamento de Sociología de la UNA. Profesor, muchísimas gracias a usted también. Un saludo.
A vosotros. Adiós. Gracias.